música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub. Corresponsables. Fundación INCIDE. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de Noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para el día de hoy? Como cada mes, el tercer martes, tenemos el turno de la ciencia del trabajo. En esta oportunidad vamos a dialogar como entrevista del día sobre la intensidad del trabajo y sus impactos sobre la salud, el tema que el doctor Julio César Nefa llevará adelante este viernes 21 de abril, el Día Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Argentina. Vamos a dialogar en conjunto con el doctor Javier Llanesa, presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía, Preveras, y quien te habla, Juan Domingo Palermo, con el doctor Nefa. También tendremos al doctor Bernardo Klisberg, donde nos va a presentar un informe sobre el impacto en la salud de una mala organización de los procesos de trabajo y algunas tendencias que se están empezando a andar, más las buenas noticias, más la reflexión espiritual. El compacto de noticias organizado por Jorge Potente. Y tenemos ahí, seguramente ya conectado desde Oviedo, Asturias, al doctor Javier Llanesa. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Es un placer ser invitado de nuevo y participar en este programa, y además teniendo pues a la compañía del doctor Nefa, con quien será un gusto, aparte de escucharle, pues debatir algunas cosas que supongo que están en común en su discurso y en el mío.
En estos días lo escuché hablar sobre la seguridad psicológica, sobre esto que usted plantea, que la seguridad psicológica es la capacidad de compartir ideas, preguntas e inquietudes sin temor a repercusiones personales como lo plantea Timothy Clark. ¿Es así, doctor Llanesa?
Así es, así es. Y esto viene un poco a colación porque hoy, como bien sabe usted, licenciado, publico casi todos los días en LinkedIn y escribo artículos y doy mi opinión y mis reflexiones. Y entonces hay personas a las que no gustan estas reflexiones, estos puntos de vista. Pero precisamente el hecho de que no les gusten a mí me refuerza para seguir escribiendo desde un punto de vista respetuoso, pero crítico, fruto de mi reflexión. Porque ¿sabe lo que pasa? Muchos de a los que no les gustan mis artículos suelen ser teóricos de la prevención. Y en la prevención hay demasiados teóricos. Ya no estoy hablando de los pseudo-prevencionistas, como son los expertos en felicidad en el trabajo, en el bienestar y todas estas pamemas, ¿no? Sino que creo que hay poca gente con la experiencia que uno tiene de 35 años, 37, trabajando en prevención de riesgos laborales en el campo de la ergonomía y la psicosociología para opinar. Así que, como diría el otro, puedo estar equivocado, pero desde luego mis reflexiones son fruto de mi experiencia, de mi trabajo y de muchos años también llevando juicios por muertos, por enfermedades. Por lo tanto, seguiré desde esa seguridad psicológica opinando sobre lo que es la prevención de riesgos laborales.
Le podríamos llamar casuística empírica, le podríamos llamar. Obvio. Porque, obvio. Doctor Llanesa, mire, nosotros lo convocamos a usted, primero porque es un profesional respetuoso, segundo porque nos dio un lugar en su mesa, y tercero porque entendemos que su experiencia, su estudios, sus experiencias laboral, en lo laboral sobre todo, y su experiencia también como docente, y fundamentalmente por haber usted creído en nosotros, creer en el Observatorio del Trabajo, en el Instituto Argentino de Seguridad y en todo ese ecosistema que se fue conformando, donde le pusimos a propuesta de José Orlando, consolidando la latinidad. Nuestra cultura tiene mucho que dar en la organización del trabajo, con aciertos y con errores, pero fundamentalmente con ganas de aprender. Así que lo que le propongo, si usted está de acuerdo, es que vayamos a escuchar al doctor Klitzberg, que desde Nueva York nos hace llegar hoy una reflexión muy interesante que quiero que usted tome apuntes para el debate, para poder conversar con el doctor Nefa también. Y también te voy a pedir que nos des alguna primicia de ese congreso internacional que se viene en el mes de noviembre allí en esa ciudad que nos sabe acoger a todos los ciudadanos del mundo que siempre asistimos a esa ciudad como es Gijón, como es tu Asturias amada. Así que, ¿te parece bien si primero pasamos por Nueva York?
Por favor, estoy deseando escuchar al profesor Klitzberg.
Nos vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klitzberg.
Como cada martes iniciamos el Observatorio del Trabajo con la sección Klitzberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, que nos va a hablar en el día de hoy sobre el rol de la empresa en la salud de las personas, las buenas noticias de la responsabilidad social corporativa y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres y los hombres que tenemos algún nivel de toma de decisión. Doctor Klitzberg, ¿cómo le va?
Querido Juan Domingo, formidable fundador y conductor de este programa que tanto aporta a América Latina, una noticia que pasó desapercibida, pero que detrás de eso, es imposible dejarla de esa, así nomás. El Parlamento de Chile, a instancia de su presidente del presidente del país, del nuevo presidente de 35 años de edad, de Boric, aprobó reducir la jornada de trabajo. Con eso, la jornada de trabajo de Chile y la de Uruguay y la de Ecuador son las más cortas de América Latina. Pero ¿sabe cuál es la cifra, mi querido amigo? Aprobó reducirla de 48 horas de trabajo a 40 horas de trabajo. Toda América Latina legalmente tiene 48 horas de trabajo. Hay muchas empresas ya que no aplican esta norma, pero ese es el cuadro. Increíble, porque en 1918 Alfredo Palacios luchaba ya denodadamente por los 40 trabajos. Y explicó con todo detalle el senador socialista, el primer senador socialista de América Latina y el senador más joven de América Latina, explicaba a los 25 años de edad que las horas de trabajo son un mecanismo totalmente central en la salud del trabajador. Publicaba una tesis doctoral brillante sobre la fatiga y sus consecuencias sociales. Había examinado detalladamente qué pasa con la gente cuando trabaja un número altísimo de horas, cómo se produce el fenómeno de la fatiga, tanto física como mental, y demostraba contundentemente que defender la salud del trabajador, que era el primer punto del derecho del trabajo que él ayudó a fundar y que después consolidó toda la gran tradición peronista en esta materia, etc., explicaba lo contrario: violar esos límites conduce a la degradación física de los trabajadores. Hoy hay países en el mundo que están ya implantando las 35 horas de trabajo, hay algunos que están proyectando los 4 días de trabajo con algunas flexibilidades, y hay otros que siguen el camino alocado de las 60 horas de trabajo permitidas, ¿no? Algunas, en Estados Unidos hay una serie de empresas que no perdonan, digamos, al trabajador, y lo hacen trabajar in extenso totalmente. ¿Cómo puede ser que en América Latina, a esta altura de los tiempos, solo Chile y Ecuador se exceptúan de estas normas totalmente absurdas? Evidentemente hay una asincronía, digamos, entre las necesidades humanas y estas realidades. En Argentina está paliado todo el tema por los sindicatos, o sea, el gran movimiento sindical que Argentina tiene, uno de los más fuertes claramente de América Latina, ha tenido siempre entre sus reivindicaciones limitar la jornada de trabajo. En Brasil también hay un movimiento sindical fuerte. No tiene el mismo vigor en México, tomando las tres economías mayores de América Latina. Pero en concreto, esto debiera ser un derecho total, porque es un derecho humano tener una semana reducida de trabajo. Y no solo ese tema, mi querido amigo, de la explotación física y la explotación mental, es el tema de la familia, con más de 40 horas de trabajo semanales, la familia sufre y se resiente totalmente. Así que estamos hablando de una América Latina que necesita una gran actualización histórica. No va a venir de la mano de aquellos que proclaman eliminar el Estado, como está sucediendo en la Argentina, en el clima eleccionario actual con determinado candidato. No va a surgir de, al contrario, va a surgir de aquellos que bregan por el Estado Social de Derecho, que comprenda todos los derechos básicos, y este es un derecho totalmente básico.
Doctor Klisbal, siempre usted nos tiene acostumbrado también a buenas noticias en materia de responsabilidad social.
Dos buenas noticias. Lo que puede lograr un Estado Social de Derecho, España. El presidente Sánchez está a la cabeza de conquistas muy importantes que benefician a toda la población. Y termina de, mientras que en la Argentina hay candidatos que dicen que hay que salir del Estado, el presidente Sánchez termina de anunciar que se va a aprobar la primera ley nacional de vivienda, que va a asegurar, que ha logrado los consensos en el Parlamento para aprobarla, de un momento a otro va a entrar en vigencia. Y va a asegurar el derecho a la vivienda virtualmente todas las familias españolas a través de una compleja armazón en la que el Estado tiene un papel fundamental. Y una segunda buena noticia tecnológica, de la tecnología buena, porque vamos a tener en el futuro tecnología buena y tecnología mala. El avance fenomenal que tenemos en inteligencia en esta tecnología inteligente viene de la mano con tecnología que puede causar mucho daño, pero ahí la otra en la que confiamos dependerá de que se adopten las se haga caso a todos los que piden que se haga con tiempo y que se adopten las normaciones que corresponden para aprovechar. Se realizó la primera operación de trasplante de pulmón, también en España, en estos días, usando un cirujano robot. Y se pudo hacer con un cirujano robot sin tocar el físico de la persona. Entonces, a través de un pequeño agujerito, lo que significa un método infinitamente superior a los métodos que se utilizaban normalmente. Dos buenas noticias.
Dos muy buenas noticias.
Y otra social.
Sí, sí, dos muy buenas noticias, doctor Klisbal. Y la verdad que es importante, ¿no?, el rol de la empresa socialmente responsable, cuántos desafíos que tenemos. Y esto, el colorario de esta columna Klisbal, que tiene como objetivo potenciar, poner en valor a la empresa, que es la gran creadora de crecimiento económico, de impacto social positivo, de generadora de empleo, va acompañada esta sección, Klisbal, con esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres, los hombres, para tomar mejores decisiones. Y nuestra comunidad la espera con muchas ansias, doctor Klisbal, porque usted se ha dedicado toda su vida a estudiar todos estos temas y también el tema espiritual. ¿Qué nos tiene para hoy?
Muchas veces los que trabajan en lo social, como tú, querido amigo Juan Domingo, con tanto denuedo y entrega, se desaniman porque ven que avanza desorientación y algunos demagogos terribles como hay actualmente en la Argentina. que postulan virtualmente eliminar todos los derechos. Y tienen un eco gracias a que los medios masivos les dan una plataforma permanente, etcétera, etcétera. El Talmud, esa reflexión abierta sobre el destino del ser humano, que se sigue escribiendo. El Talmud, uno de sus principios centrales es que la interpretación siempre está abierta. Tiene una frase clave para esta situación. El Talmud, producto de tantos años de sabiduría y estudio, dice que aquel que ayuda a salvar una sola vida humana es como si salvara al mundo entero. Miren, ahí está la clave. No desilusionarse nunca ante la aparición de los demagogos salvajes, la ultraderecha disfrazada, el lobo disfrazado de cordero en Argentina y otras latitudes. No desilusionarse nunca, porque lo que cada uno pueda contribuir, desde ya colectivamente, se puede contribuir con más fuerza, pero además hay que contribuir individualmente y sentir que ayudar a salvar una sola vida, ayudar a salvar a los trabajadores de jornadas sin misericordia de trabajo, salvarnos a todos del liberalismo desatado que se está proclamando en la Argentina, ayudar a salvar una sola vida, salvar vidas individuales, es como salvar al mundo entero, porque cada vida de cada ser humano, dice el Talmud, tiene un valor infinito, no hay, y cada vida significa un mundo digno.
Gracias, doctor Bernardo Klixer. Nos dejó bien en claro estos grandes desafíos que se nos presenta a todos los mercados del trabajo, el tema de la organización, de los procesos de trabajo en función de la persona, que un poco estudia la ergonomía, que es la ciencia del trabajo y es la materia que nos ocupa en la programación de hoy, tiene como objetivo esto, y la reducción de la jornada de trabajo y la utilización de la tecnología para mejorar la calidad de vida de la sociedad es un desafío que se nos presenta, y a las empresas, a los sindicatos, a los gobiernos, a los equipos de trabajo. También estas dos buenas noticias, la ley de vivienda de España, como también la operación cirugía totalmente con tecnología, con robótica, y esto que usted nos dijo, ¿no? Este desafío que tenemos del Observatorio del Trabajo, que ojalá que desde esta audición podamos ayudar a salvar una sola vida, como en ese desafío que nos invitan las escrituras del Talmud. Así que muchas gracias y nos encontramos el próximo martes, iniciando el Observatorio del Trabajo siempre con el doctor Bernardo Klixer.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Convierten en ley proyecto que declara de interés público la formación en enfermería. El proyecto, aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, reconoce a la enfermería como trabajo profesional de la salud y toma en cuenta la relevancia sociosanitaria del proceso de mejora continua de la calidad del trabajo profesional de enfermería y la importancia del aumento y de la distribución federal de la dotación de enfermería en el territorio del país para la mejora de la calidad del sistema de salud en la República Argentina. El Ministerio de Educación deberá estructurar una política nacional, federal, integral y de calidad para el desarrollo de la formación de la enfermería, facilitar la creación de nuevas carreras universitarias y superiores técnicas y contribuir con recursos y aportes económicos para la mejora continua de la calidad de las instituciones formadoras. Además, se crea el Programa Nacional de Formación de Enfermería en el ámbito del Ministerio de Educación, con el fin de administrar y gestionar los incentivos y aportes económicos para la mejora continua de la calidad de la formación de los enfermeros y enfermeras. Resiliencia basada en datos. Las definiciones de resiliencia varían. Para algunos significa superar obstáculos, para otro adaptarse a las circunstancias desfavorables y para muchos se refiere a sobrevivir. Dun & Bradstreet, un proveedor líder de datos comerciales con información de más de 500 millones de empresas en todo el mundo, publicó un informe al que nos referiremos brevemente y dejaremos el link para los interesados. Encuestaron 3.396 líderes empresariales en todo el mundo para comprender sus percepciones sobre la resiliencia empresarial. Un abrumador 77% ha contestado que cree que los datos jugarán un papel crucial para ayudar a sus empresas a navegar los tiempos turbulentos que se avecinan. También descubrieron que las empresas están utilizando los datos no solo como estrategia defensiva, sino también como una forma proactiva para identificar y conseguir oportunidades. Está claro que los datos comerciales poseen un potencial a explotar, pero el 80% de las organizaciones están actualmente luchando para gestionar el volumen, la variedad y velocidad de los datos. Casi un tercio de los líderes reconocen problemas para alcanzar el verdadero potencial de los datos y cerca de una cuarta parte no están seguros de extraer lo mejor de sus datos. Los negocios de todo el mundo parecen batallar con retos similares. Un 30% tiene dificultades para obtener la calidad adecuada de datos. Un 27% encuentra complicado democratizar los datos para facilitar una mejor toma de decisiones. Un 37% habla de amenazas externas como el robo de datos, filtración de datos, ciberataques y fraude. Un 34% no encuentra tiempo suficiente para comprobar la relevancia de los datos para su área de negocio. Esto es un extracto de las principales conclusiones del estudio, cuyo link dejaremos en www.elobservatoriodeltrabajo.org. El retraso de la edad de jubilación podría afectar el empleo juvenil. Así lo afirma José Ignacio Antón, profesor titular de Economía de la Universidad de Salamanca, en un artículo cuyo link compartiremos en nuestro portal. La reforma de pensiones ocupa un lugar de privilegio en la agenda pública de los países. La causa no es otra que la indudable presión que el envejecimiento poblacional ejercerá sobre las finanzas públicas. En este contexto, el retraso de la edad de retiro constituye una de las herramientas más potentes para contener el gasto en pensiones. El alargamiento de la vida laboral no solo contribuye a contener el gasto previsional, sino que también redunda en una mayor recaudación. Pero en Francia hemos sido testigos de las protestas que indican que estas reformas no resultan populares. Sin embargo, afirma este académico que la teoría económica dista de avalar esta simplista relación de compensación, ya que este supuesto descansa en la falacia de la cantidad fija de trabajo, que postula que el volumen de empleo en una economía es constante. Afirma que estos tipos de ocupados no son sustituibles, ya que tienen capital humano general y específico sustancialmente diferente. Además, afirma que una proporción importante de la reciente literatura empírica identifica efectos negativos relevantes del retraso de la edad de jubilación y cita investigaciones realizadas en Italia, Países Bajos, Portugal, Noruega, Estados Unidos y Corea del Sur.
Gracias, Jorge Potente, por tu calidad en las noticias que siempre nos haces llegar. Quiero agregar que Fomente el Trabajo Nacional convoca una jornada en la materia que hoy estamos abordando, que tiene que ver con la ciencia del trabajo, que es a una jornada sobre gestión en riesgos psicosociales, bienestar, salud laboral. Esto será el 3 de mayo, formato presencial y online. Pero les sugiero a los profesionales de recursos humanos, de seguridad e higiene, a los profesionales que están vinculados a la organización del trabajo, que puedan también inscribirse online. Pueden ingresar a la página del observatorio www.elobservatoriodeltrabajo.org, y ahí pueden buscar en la sección de recursos humanos el evento y inscribirse online. ¿Por qué? Porque va a haber paneles muy interesantes. Esto va a arrancar a las 10 horas España y va a terminar a las 13 horas de España. Pero se va a presentar también un libro muy interesante sobre la gestión del estrés laboral, la prevención y herramientas prácticas, editado por Arthur Heal, con colaboración de Letera Publicaciones. El panel les pido que ingresen ahí en la página del observatorio, www.elobservatoriodeltrabajo.org. Va a haber profesionales como César Sánchez, como Manuel López, como José María Aguirre, un catedrático excelente, Jordi Fernández Castro, también va a estar Manuel Velázquez, y también la señora Esther Casteló y Álvaro Tejedor, coordinador del área de psicoeducación de Aforgeal. Así que les recomiendo que ingresen ahí online y pueden hacer este curso en esta gran institución Foment del Trabajo. Antes de irnos a la entrevista del día, quisiera preguntarle, doctor Gabriel Cutuli, ¿qué nos trae este congreso, este vigésimo congreso que se va a hacer este viernes desde las 8 de la mañana, ¿no es cierto?, hasta las 18:30, 19:00 en el Sheraton de Buenos Aires?
Muy buenas tardes, mi querido amigo Juan Domingo Palermo, director del Observatorio del Trabajo, a mi queridísimo y entrañable amigo también de allá, de los pagos españoles, don Javier Llanesa, y al profesor Julio César Nefa, también un saludo muy grande, y a toda la audiencia de Radio Cultura que está escuchando en este momento esta sección del trabajo y de estos riesgos de accidentes y psicosociales que tanto afectan al ser humano y a la salud mental de cada uno de nosotros y de la gente que trabaja. Bueno, realmente contento porque estamos a 3 días del 20 Congreso Nacional sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Riesgos Psicosociales. Realmente contento, lo vamos a hacer después de, yo diría, casi 4 o 5 años en forma totalmente presencial en el Hotel Sheraton el día 21 de abril. ¿Y por qué el 21 de abril? Porque da la casualidad que concuerda, como todos los años, con el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo de la República Argentina. Es un día muy especial para los argentinos. Les quiero comunicar que tenemos un Día Nacional desde el año 73, porque este día 21 de abril se impuso como Día Nacional a partir de la promulgación de la ley 19.587 del año 72, que fue un 21 de abril, y que al año se instituyó como Día Nacional de la Seguridad y Higiene, más que nada en conmemoración por ese aniversario, primer aniversario de la ley. Ley que aún continúa vigente y que la seguimos aplicando con sus modificaciones, con sus futuras actualizaciones, pero una ley que realmente está de ese año y cumple 51 años. El Día de la Higiene y Seguridad cumple 50 años de su promulgación. Mucha gente quizás oye hablar, y más que nada los jóvenes, del Día Mundial, que es el 28 de abril, pero tenemos nuestro propio día. Y en esta semana la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde hace 20 años, festeja la Semana de Seguridad, concordante con el Día de la Higiene y Seguridad el 21 de abril, y culmina el día 28 esa semana, que es el Día Mundial, como mencionamos anteriormente. Bueno, pero contentos, volvemos al Sheraton, lugar que nos albergó durante muchísimo tiempo en diferentes reuniones, congresos, seminarios, y con paneles realmente de primerísimo nivel, totalmente actualizados, referidos a todo lo que el mundo actual, antes, durante y después de la pandemia, nos trajo como una visualización un poco distinta de algunas cosas que tenemos que empezar a, yo diría, barajar de nuevo, y lo que se dio, tratar de ponerlo en la acción lo más rápido posible, porque si seguimos hablando, hablando y hablando y realmente no hacemos el paso a la acción de todo lo que estamos diciendo en los congresos, en los seminarios, realmente es como hablar y luchar contra molinos de viento. Esto se tiene que llevar a cabo a la práctica, y para eso estamos, si este congreso se propone eso. Ya la etapa del diagnóstico se da por terminada y ahora viene la etapa de ponernos a trabajar duramente. Tenemos paneles realmente muy interesantes con profesionales de primer nivel, como dije. El primer panel va a ser el viernes a la mañana, el panel de mujeres y su liderazgo. Más que nada el liderazgo de la mujer, que fue y tiene que seguir creciendo dentro de las empresas, porque le da un valor agregado bastante importante en cuanto a la comunicación, en cuanto a toda la identidad de género. Y hay mujeres que son líderes en prevención de accidentes, que son líderes en medicina del trabajo, en salud ocupacional, y realmente que merece la pena valorar todo el trabajo que están haciendo, los profesionales que son y el compromiso que están asumiendo realmente dentro de las empresas, que cada vez es más, y esperemos que sea un futuro cercano con esas cuestiones de liderazgo o con esas cuestiones de cargos gerenciales equiparados quizás a los que tiene el hombre. Así que me parece genial un tema en esta participación, y nos van a contar sus experiencias de cómo están tratando el tema de liderazgo en ambientes realmente un poco hostiles en cuanto a no solo geográficamente, sino también en cuanto al tipo de tarea. La OIT decía que las tareas de las mujeres a veces no concuerdan con las de los hombres y por ende los riesgos son distintos. Pero bueno, nos estamos acercando a un tipo de cambio de paradigma que estamos apoyando al 100%. Luego tenemos un panel de innovación y tecnología que va a estar coordinado por nuestro excelentísimo licenciado Palermo, en el cual vamos a ver todo lo que se está utilizando en materia de salud, seguridad y salud ocupacional. Nuevo, con gente de primerísimo nivel que nos trae todo desde la inteligencia artificial hasta, bueno, un montón de cosas nuevas como robótica, utilización de drones, todo lo que pueda ayudar al ser humano a tratar de prevenir accidentes. Después tenemos un panel de medio ambiente, o sea, ¿qué estamos haciendo para mejorar el medio ambiente? Empresas tipo B, que tienen un cambio de conducta social, un cambio de conducta ambiental, como para que se pueda transmitir un poco lo que están haciendo y realmente lo que puedan llegar a dar como ejemplo para que la gente pueda continuar en esta temática. Y por último, el panel de salud y riesgos psicosociales, que es un tema que se ha instalado ya, pero de hace bastante tiempo, ¿no? Porque, como decía mi amigo Nefa, no existe, existió de siempre, pero bueno, Nefa es uno de los, con la coordinación también de Juan Domingo, es uno de los principales oradores, conjuntamente con gente del Uruguay y con gente de provincia RT, que va a hablar un poco sobre un sistema de riesgos psicosociales y cómo poner en práctica esas buenas prácticas. Luego festejamos con la Comisión Permanente, 8 entidades desde el año 89 reunidas para festejar el Día de la Higiene y Seguridad, con presencia de autoridades municipales, provinciales y nacionales, y que es un día de festejo. Es un día de festejo. Yo siempre digo, cuando la gente me dice, no festejo más mi cumpleaños porque realmente tengo un año menos. No, el Día de la Seguridad se tiene que festejar porque es un año más que estamos haciendo prevención. Así que contentísimos, los esperamos. Esperemos que el próximo año nuestro amigo Llanesa pueda viajar de España para estar con nosotros. Y un gran abrazo realmente para todos. Y bueno, el 21 de abril, reitero, cumpleaños de la seguridad. Los profesionales tienen que estar contentos, la gente que está trabajando en seguridad tiene que estar festejando el hecho de seguir en esta política de evangelizar y culturizar a cada persona y a cada entidad con referencia a lo que es la prevención de accidentes, porque el ser humano, su salud mental y su estado más que nada de bienestar tiene que ir a trabajar para trabajar y no para morirse en el intento, y tiene que estar en un ambiente realmente donde la seguridad sea la prioridad conjuntamente con todas las demás prioridades productivas y de protección ambiental dentro de la empresa. Así que felices, contentos, 21 de abril, 51 años de la Ley de Higiene y Seguridad, 51 años que estamos tratando de que esto se cumpla y que sea algo de mínimo para nosotros poder dar un poco más siempre cumpliendo las cosas que tenemos que cumplir. Un abrazo para todos y gracias.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Sí. a la entrevista del día. Como ustedes pueden escuchar, la importancia y la relevancia que tiene la intensificación del trabajo y sus impactos sobre la salud de los trabajadores. Y nosotros elegimos empezar a hacer toda una jornada los terceros martes de cada mes rumbo al Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, consolidando la latinidad, nuestra cultura latina, que será el día 10 y 11 de noviembre en la Laboral Gijón, Asturias, España. Pero el viernes 21 de abril tenemos el Día Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo y Gabriel Cutuli nos explicó los fundamentos del porqué. Ahora vamos a conversar con uno de los pioneros en la Argentina y referencia en el mundo, como el doctor Neffa, Julio César Neffa, científico del CEIL CONICET, que tenemos el honor de tenerlo de columnista en este Observatorio del Trabajo, y también tenemos el honor de que sea el profesor principal del curso diplomado en riesgos psicosociales que hacemos junto a Forgeal y el Instituto Argentino de Seguridad. Doctor Javier Llaneza, ¿podría presentar usted al doctor Julio César Neffa?
Pues mire, en primer lugar también un saludo para el doctor Cutuli. Me hubiera gustado acompañarles en este congreso magnífico, pero
lo esperábamos
estar en Buenos Aires. Pero mire, tengo que decir una cosa, Juan Domingo, y espero que no se moleste. Antes de conocerle a usted y al doctor Cutuli, yo conocía al profesor Neffa, porque el profesor Neffa es un referente para toda la latinidad sobre los riesgos psicosociales, sobre la relación del trabajo, y había leído muchas cosas suyas en mis primeros años en el campo de la ergonomía y la psicosociología. Así que para mí es un honor pues presentarlo formalmente, porque don Julio y el doctor Neffa es sobradamente conocido. Hay otra cosa que me gusta del doctor Neffa, es que tiene eso que yo siempre he reivindicado, ¿no? Y que además presumo de ello. Creo que nunca me voy a jubilar de la ergonomía y la psicosociología, ¿no? Entonces, cuando veo al doctor Neffa y le escucho, me doy cuenta de que en ese sentido también es el horizonte, ¿no? Es el referente que quiero también para mí. Hoy el doctor Neffa va a hablar de un tema especialmente interesante, que es la intensificación del trabajo y las consecuencias que esto tiene para la salud. A mí este tema me apasiona porque la intensificación del trabajo está muy relacionado con otros factores psicosociales, como por ejemplo es la plantilla, ¿no? El número de trabajadores determina la carga de trabajo y que los que son tienen que trabajar más. También a veces no son solamente las personas, es la propia presión de tiempo. Bueno, el doctor Neffa, de todos conocido, pues tiene una formación también muy amplia y variada. También coincido con él en mi estancia en la Universidad de París, de París 1, y bueno, pues es doctor en ciencias sociales, es profesor titular de la Cátedra de Economía del Trabajo y del Empleo. En fin, su currículum, a mí no me gusta hablar de los currículums de las personas que son suficientemente conocidas, no por sus títulos, sino por su trayectoria. Yo muy creo bien. Que el doctor Neffa, su trayectoria es por sí suficientemente descriptiva de toda su capacidad y de toda la formación y cultura en este campo que ha ido transmitiendo a lo largo de los años. Así que sin más, Juan Domingo, le agradezco esta oportunidad y yo le doy la palabra al doctor Neffa y estoy ya presto para escucharle.
¿Cómo le va, doctor?
Muy buenas tardes.
¿Cómo anda?
Bien, bueno, digamos, estuve escuchando al doctor Llaneza. Creo que exagera un poco, de alguna manera, sus consideraciones. Digamos, lo que es cierto es que estos temas del trabajo me apasionan y son temas que quiero estudiar, no desde una sola disciplina como es la mía de economía del trabajo, sino incorporando la sociología, la psicología del trabajo, la ergonomía y también los aspectos jurídicos. De modo que el tema este que voy a mencionar, solamente porque el tiempo nos corre, es un tema que voy a desarrollar el día viernes en el Congreso del Instituto Argentino de Seguridad. Bueno, el tema de la intensificación está directamente relacionado con la organización de la economía y la organización del trabajo. Y ya desde hace, ya desde el nacimiento del capitalismo, digamos, allá por el siglo XV, XVI, básicamente el trabajo se intensificó porque era la forma de aumentar la producción, aumentar la productividad, y eso trajo consecuencias sobre la salud de los trabajadores, porque al mismo tiempo que progresaba la economía, se deterioraba la salud de los trabajadores. Y hay una larga historia de la transformación de los procesos de trabajo, digamos que es un tema que hemos investigado en el CONICET, ha dado lugar de alguna manera a los modos de desarrollo que tuvieron vigencia básicamente en el siglo XX, y donde hubo una época de oro del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, y luego una crisis muy fuerte que dio lugar a un modo de desarrollo neoliberal, que es el que todavía está vigente entre nosotros. Y digamos, durante ese siglo, digamos, hubo muchos cambios desde el punto de vista tecnológico, en la organización de las empresas, y ya, digamos, ese nuevo modo de desarrollo estuvo fundamentado en las privatizaciones, en la globalización, la financiarización, la flexibilidad laboral, y acompañado con nuevas formas de organización de las empresas, de la producción y del trabajo. Y es el siglo pasado donde emerge, alrededor de los años 50 del siglo XX, un modelo productivo que es muy exitoso, que es el sistema productivo Toyota o Lean Manager. Digamos que el aporte más importante que hacen no es tanto en cuanto a la tecnología dura, digamos, sino básicamente en la organización del trabajo. Y son, digamos, los colegas, digamos, de Toyota que pusieron en marcha y generalizaron los conceptos de trabajo justo a tiempo, Kaizen o búsqueda continua de la calidad, la polivalencia, la participación de los trabajadores para aprovechar su saber productivo, la búsqueda del control total de la calidad para satisfacer a los clientes, buscando la reducción de todos los costos y cuidando la salud de los trabajadores. Bueno, ese modelo es exitoso, se ha difundido y las principales empresas industriales lo están aplicando, y eso también se ha difundido en las actividades de servicio con, digamos, el Lean Management es de alguna manera ya un modo de gestión de las empresas y de las actividades de servicio. Bueno, y esta intensificación del trabajo es lo que de alguna manera caracteriza a este modo de desarrollo. Pero lo interesante es que, digamos, esa intensificación se había verificado primero en el sector industrial. Y bueno, la economía va evolucionando en el sentido de que progresivamente las principales actividades económicas se desplazan hacia el sector terciario. Y en nuestros días ya las empresas más grandes del mundo no son industriales, son empresas que trabajan en el campo de la tecnología. Bueno, y todo eso va junto con esta búsqueda de intensificar el trabajo, que produce problemas de salud en los trabajadores, pero al mismo tiempo que cambió ese modo de desarrollo y cambian los procesos de trabajo, se observa que la intensificación del trabajo ahora no solamente está presente en las actividades industriales, sino básicamente en las actividades de servicio. Y entonces la carga se transforma y es cada vez una carga más física y mental antes que física. Esa carga psíquica y mental es ahora lo que se da junto con la carga física, que no ha disminuido, pero ahora eso es lo característico, y eso aumenta las tensiones en el trabajo y tiene un impacto sobre la salud en sentido integral. Bueno, ya digamos, las principales teorías que abordaron para explicar esta situación del estrés los hemos desarrollado en varias publicaciones, y básicamente llegamos a esa definición que nos da el profesor Golak sobre los riesgos psicosociales en el trabajo como riesgo para la salud física, psíquica, mental y social. Estos riesgos están engendrados por determinantes socioeconómicos, la macroeconomía. Bueno, países como Argentina estamos sufriendo en este momento esta crisis económica y la inflación. Bueno, también la condición de empleo, porque cada vez más aumentan los empleos no asalariados y los empleos de tipo precario, y no siempre tienen la protección de la seguridad social y del derecho del trabajo. Y también otro aspecto que influye en estos riesgos psicosociales es la forma en que está organizado y cuál es el contenido del trabajo. Y estos son factores que intervienen, digamos, todos juntos. Hay una interrelación de estos factores y eso de alguna manera interviene en el funcionamiento psíquico y mental de los trabajadores, provocando básicamente el sufrimiento, que es de otra naturaleza que los problemas generados por la carga física del trabajo. Y este cambio tan importante hace que los trabajadores se encuentran frente a la situación de que no le encuentran sentido a su trabajo. Es decir, que los trabajadores no solamente buscan una justa remuneración a cambio de su trabajo, quieren encontrar bienestar y satisfacción, trabajar en buenas condiciones de trabajo, gozar de la protección del derecho del trabajo y del sistema de seguridad social. Y lo que me ha sorprendido a mí en el curso de mis investigaciones es que, dada la naturaleza del ser humano, esta unión sustancial entre el cuerpo, las dimensiones psíquicas y mentales, estos riesgos psicosociales finalmente se somatizan. Y los estudios epidemiológicos muestran que muchos de los casos de ACV, los infartos del miocardio, las úlceras, trastornos del sueño y del humor, el burnout, el agotamiento y las adicciones tienen en su origen estos riesgos psicosociales en el trabajo. Y esto es lo que hace que los trabajadores de alguna manera se encuentren en un dilema, porque tienen necesidad de alguna manera de encontrarle un sentido al trabajo. Es decir, que en el momento de trabajar, el trabajador lo haga de una manera autónoma, para ser creativo, y que al mismo tiempo que está transformando el mundo material o el mundo inmaterial sobre el cual actúa, desarrolle sus propias calificaciones y competencias y siga aprendiendo a partir del trabajo. Y no debe ser objeto de violencia o de acoso, debe poder controlar sus emociones, encontrar interés en el trabajo para comprometerse con la tarea, tomar conciencia de la utilidad social que tiene su actividad y hacerla de acuerdo con sus principios éticos o escala de valores, y por eso tratar de obtener un reconocimiento, no solamente una recompensa económica, sino un reconocimiento moral y simbólico por el esfuerzo que realiza, pudiendo participar y hablar en su lugar de trabajo sobre lo que hacen y sobre todo cómo lo hacen. Y esto me parece a mí que es un debate, digamos, totalmente actual, y creo que son los temas que vamos a tratar de desarrollar en el 20º Congreso del Instituto Argentino de Seguridad el próximo viernes.
Ahí los esperamos. Gracias, doctor Neffa. Ahí los esperamos. Recuerden, Hotel Sheraton, desde las 8:30 hasta las 6:30 de la tarde, este viernes 21. Pueden más información en yas.org.ar. Y doctor Llanesa, le recordamos a nuestra audiencia, para cerrar este programa, sobre el Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología que se va a hacer en Gijón el 10 y 11 de noviembre.
Pues sí, allí estaremos. Estamos ahora mismo a punto de ir cerrando el programa. Nos han confirmado presencia colegas también referente, como la doctora Ratinov de Chile, también colegas de la parte afrolatina de Mozambique. Tendré oportunidad de verlos la próxima semana en Bilbao y cerrar y tener el pasado congreso. Fueron cerca de 18 países, si no recuerdo mal. Espero que este año pasemos de los 36 países que forman la Unión Latina. Esperamos superar la representación o tener representantes de 20 países. Seguimos trabajando y esperemos tener magnífico congreso que consolide la latinidad.
En ese objetivo estamos y Argentina presente, ya le decimos, ¿eh?
Por supuesto.
Bueno, se nos fue el programa. Les agradecemos a todos, a la audiencia, al doctor Nefa, al doctor Cutuli, al doctor Javier Lianesa, que no existe edad ni distancia cuando se quieren hacer las cosas. Y si queremos gestar calidad de vida en nuestras comunidades, tenemos que comenzar en organizar bien los procesos de trabajo y darle la posibilidad para que todos puedan acceder al mismo, y cuidemos nuestro planeta y cuidemos la vida. Así que nos encontramos en el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires
Juan Domingo Palermo,
desde La Plata el doctor Nefa, y el doctor Javier Lianesa, ¿desde dónde?
Desde Oviedo, la capital del Principado de Asturias, en el norte de España, ese país que quiere tanto Argentina y donde tan a gusto estamos los españoles cuando los visitamos.
Muchas gracias a todos.
Un saludo cordial, doctor Lianesa.
Un saludo cordial, estimado amigo, estimado profesor.